Radio Martí, siempre contigo.
6:00 a.m, muy buenos días. Es lunes 1 de junio de 2020 y estamos ofreciéndole una programación especial debido a problemas técnicos en Radio Martí. Tenemos para usted las informaciones. El opositor y exprisionero político cubano José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue distinguido con la Medalla de la Libertad Truman Reagan, con decoración que se entrega cada año en la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo. Desde Santiago de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la UNPACU, reaccionó al premio obtenido por Ferrer.
Lo conozco hace casi 9 años consecutivos. Hemos venido luchando hombro a hombro. He visto en José Daniel que verdaderamente no hay otra cosa fundamental para él en su vida que no sea la causa de la libertad de Cuba. A un hombre abnegado, un hombre que realmente lo ha dado, lo está dando y seguirá dando todo por ver a Cuba libre. Un hombre amigo, hermano, que siente por todos los que lo rodean, que su lucha es una lucha altruista, una lucha filantrópica por el bienestar de los demás, más que el bienestar de él propio. Verdaderamente es algo que es inenarrable, la condición. Se merece este galardón, pero este premio es todavía nada significativo para el premio que realmente a él le corresponde, que es el premio de la libertad de Cuba, porque por eso lucha, por eso lo hace bien. Y cuando uno las cosas las hace bien en la vida, al final tiene éxito y tiene triunfo. Y yo estoy completamente seguro que él va a obtener esa victoria, va a poder visualizar, va a poder, por su entrega, por su amor a la causa, va a poder ver en su momento adecuado esa Cuba que él añora, pero específicamente por la que él día tras día se gasta y da todo para que un día todos los cubanos podamos ser libres.
Y aquí en los Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tiene una segunda ola de contagios de coronavirus en el país y reitera que su organización va a seguir respaldando la economía. Ahora el informe llega desde Washington con Tony Cano.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que una posible alza en infecciones de coronavirus en Estados Unidos podría interrumpir la recuperación de la profunda contracción económica causada por la pandemia, aunque reiteró la promesa del Banco Central de seguir combatiendo la crisis. Creo que una segunda ola realmente socavaría la confianza pública y podría generar una recuperación significativamente más larga y más difícil. Por supuesto, continuaremos reaccionando. Diría que no estamos cerca de los límites que podríamos tener, pero me preocuparía casi más que un segundo brote socave la confianza, dijo Powell en una transmisión en línea con Alan Blinder, profesor de Economía de la Universidad de Princeton y ex vicepresidente de la Reserva Federal. La Fed ha buscado estabilizar a los mercados financieros desde marzo, reduciendo los costos del endeudamiento y creando respaldo crediticio para empresas y gobiernos locales que sufren por las consecuencias económicas de los confinamientos para detener la propagación del virus. Más de 100.000 personas han muerto en Estados Unidos por COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el virus, y muchos funcionarios de salud están preocupados de que las infecciones puedan aumentar en las próximas semanas y meses a medida que los estados reabren sus economías. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martín. Le acompañamos Teudy Giro y Ariane González.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa. Aquí estamos, como cada sábado y domingo amaneciendo con ustedes, para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, le saluda a su periodista y amiga Maite Rodríguez. Amigos, el viaje de hoy nos llevará hacia un pueblo del centro de Cuba lleno de tradiciones y con mucha historia. Un pueblo que nació precisamente en torno a una pequeña parada de trenes allá por 1841. Un lugar con un nombre sonoro y atractivo, Camajuaní. Nombre que tiene también su historia muy particular y que vamos a contar hoy. Y vamos a hacer este viaje a Camajuaní, acompañados como siempre por mi amigo y colega Óscar del Río y por un camajuanense de pura cepa, de esos que aman su terruño y conocen al dedillo la historia de su pueblo. Un camajuanense con mucho que contar y quien tiene una visión crítica y a la vez apasionada de este lugar donde nació, donde ha trabajado y ha vivido toda su vida, y donde además también ha estado preso por defender su sueño de un cambio mejor para Camajuaní y para Cuba. Hoy tendremos el enorme gusto de contar con las opiniones y comentarios de Librado Linares, opositor y miembro del Movimiento Cubano de Reflexión y prisionero del Grupo de los 75. Pero antes de ir a Camajuaní, vamos a escuchar una canción que hizo época con la Sonora Matancera, con Celio González, Besitos de Coco.
Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y a ti.
Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y a ti. Pa' ti, pa' ti.
Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y a ti.
Yo tengo un coco coquito para los pollitos. Bien sabrosito, negrita, amercochadito y rico.
Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y a ti.
Bueno, como siempre, empezamos la mañana muy arriba. Besitos de coco. Besitos que nos daba Anselmo González y la Sonora Matancera, un camajuanense, en este caso ilustre, ilustrísimo. Y también voy a tener de invitado hoy, bueno, de invitado no, como siempre, voy a tener como mi colaborador más habitual a Oscar del Río, Oscar del Río, como yo le digo. Oscar, ¿estás ahí en la línea? Buenos días.
Sí, buenos días, Maite. Buenos días a los oyentes que nos acompañan desde nuestra querida de Cuba, ¿no? Y en especial este fin de semana, Maite, desde el norte de la provincia de Villa Clara, como tú estabas informando, desde el querido y siempre recordado pueblo de Capajuaní. Así que...
Tú hoy estás, Maite, muy contento. Tú hoy estás más feliz que otros días, ¿verdad?
No. Estoy más feliz que una lombriz.
Sí, porque cuando te hablan de tu tierra, cuando te hablan de Camajuaní, Remedio, Santi Espíritu, todos esos alrededores, sí, para ti es como estar de nuevo en Cuba, ¿verdad?
Sí, figura de tú. Mira, Maite, a Camajuaní llegábamos siempre en aquellos tiempos juveniles, en los ómnibus de la fecha de oro. Recuerdo al pasar por la terminal de Santa Clara, Maite, era muy común comprar alguna raspadura en forma de tofle piramidal, una raspadura riquísima ahí en Santa Clara. Luego, bueno, se tomaba la carretera que serpenteaba entre hermosos palmares, algunos cañaverales y también plantaciones de tabaco. Cuando vislumbrábamos el cementerio a la derecha, ya prácticamente estábamos en Camajuaní y en su calle Real. Calle Real que le pasaba al parque por un costado, justo frente al cine Rotella. Pero bueno, para hablar de Camajuaní y su historia, ¿no? Nos tenemos que remontar al año 1703, cuando hay señales de su existencia. Fíjate, 1703. Zona famosa por sus fértiles valles. El desarrollo progresivo de esta región, Maite, se extiende a todas las esferas de la vida económica, política y social, una cosa tremenda, siendo nombrado oficialmente, ¿no?, municipio el primero de enero del año 1879. Se nombró oficialmente como municipio. Acerca del origen del nombre, tú estabas hablando de eso hace un momentico, Maite, existen dos versiones, fíjate, la primera plantea que es una voz indígena, la que se utiliza para designar al río que baña sus fértiles valles, está el río Sahualachiqui, está el río Camajuaní, exactamente, y que quiere decir aguas claras. Okay. La otra versión, en lo personal, Maite, me gusta mucho, y es que en aquellos tiempos, ¿no?, que surge la población alrededor de un, como tú decías, un paradero de tren, el tren de Caibarín, exactamente, pasaba por allí, y alrededor del paradero del tren, bueno, se empieza a formar un caserío, ¿no? Una serie de casitas que se fueron conformando, las personas fueron ahí construyendo sus viviendas, etcétera. Y había una sola posada en aquel lugar, una sola posada, cuyo dueño era un chinito de nombre Juani. Y aquí viene lo simpático, cómico y curioso de esta situación. Entonces los parroquianos, Maite, buscando albergue, le preguntaban, ¿hay cama Juani? O sea, ¿hay cama Juani? Y así surge cama Juani. ¿Qué te parece eso?
Bueno, debo decirte que no sé cuál versión me gusta más, porque las voces indígenas, me gustan las dos, porque las voces indígenas tienen un encanto, tienen esa cosa que va en la leyenda de los años, ¿no? Y cuando uno dice cama Juani, uno que trabaja con la voz y que trabaja con la dicción, ¿no? Uno siente que sí, ¿verdad? Suena muy bonito. Esa voz indígena, aborigen, cubana. Y luego si está esta historia asociada a un hombre que fundó, que estuvo allí en los inicios de este pueblo, que ofrecía hospedaje, pues también es romántico, ¿no? Es bonito.
Y es que existía Juani, y entonces, fíjate, entonces, bueno, si existía Juani, un tal Juani, dueño de una pequeña posada que daba albergue a los transeúntes, a los parroquianos, entonces tiene sentido también. Si llega el pueblo, oye, hay cama Juani, que se le quedó aquello de cama Juaní. Y con este nombre se llamó el lugar, ¿no?
Oscar, más allá de las cosas históricas y geográficas que vamos a comentar hoy, y que sé que me has traído seguramente muchos detalles sobre esto, ¿no?, de cama Juaní,
sí,
y su historia.
Claro.
Me gustaría primero, antes de adentrarnos en la historia, y yo sé que te voy a dar por la vena del gusto, porque para ti creo que es importante que regresemos un poquito a ese cama Juaní que tú conociste de niño, de joven. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese pueblo cuando ibas allá de vacaciones o de visita?
Bueno, de vacaciones y visitas recuerdo que era un pueblo con una economía muy pujante, donde había, se veía, se respiraba un aire de tranquilidad, de paz, de armonía, muy llevadero todos los vecinos, había realmente, había de todo, había, te notabas tú que había un nivel económico muy, una clase media fuerte, un nivel económico tremendo, no había carestía de nada, estaba las personas siempre pensando las próximas parrandas, lo que iban a hacer, había un, vaya, no había lo que, como hoy en día, ¿no? Que hay que estar pensando, bueno, qué es lo que llevo a la mesa mañana y qué resuelvo hoy para la comida. Allí estaban los almacenes atestados de productos, había almacenes con todos los insumos para los campesinos que venían de su finquita a comprar ahí todo tipo de herramientas. Había muchas fábricas, en fin, que era un pueblo con una economía muy pujante, y era un lugar donde al comienzo de la República, Maite, se produce un avance notable tanto en lo económico, político, social, avance de la industria azucarera, que eso es muy importante, concentrales en la zona entre el año, fíjate que entre el año 1850 y 1865 se construyen 35 ingenios. Y debemos recordar y mencionar el Central Fe, que yo lo conocí personalmente, y el Carmita también. Además, se fortalece el cultivo y distribución del tabaco. Por cierto, después de la zona de Huerta Abajo, el tabaco de Huerta Abajo es uno de los mejores de Cuba y del mundo, ¿no? El segundo territorio tabacalero cubano de calidad, sin lugar a dudas, esta zona se llama zona de partido, que es Huerta Arriba, que es la zona de Camojuaní, Huerta, Remedio, etcétera, ¿no? Y unido todo esto a un gran auge del comercio local, que hizo posible un desarrollo acelerado del municipio, llegando a existir 47, y escucha que esto es importante, llegó a existir 47 publicaciones periódicas, de periódicos, en el lugar, y se construyeron las principales edificaciones que hoy conforman su centro histórico, o sea, serían frente al parque.
Es que me llama la atención porque me hablabas de la laboriosidad de la gente de Camajuaní y de que era un lugar muy próspero y que era un lugar con muchísima actividad económica y social. Exactamente. Yo creo que lo que hay reflejado en el escudo de Camajuaní, que lo diseñó precisamente un periodista y pintor, José de la Cruz Vidal, dicen que hizo el escudo de este pueblo y en 1880, y el lema que aparece reflejado en su escudo dice, labor prima virtus. O sea, el trabajo es la primera virtud.
El trabajo es la primera virtud. Y eso es interesante, Maite. Y fíjate, si vamos a hablar que el trabajo es la primera virtud, yo tengo que remitirme, y tú me estabas diciendo que hablar un poco de mi vida personal, y tengo que hablar de mi vida familiar entonces.
Eso me gustaría, claro.
Y tengo que remitirme entonces al abuelo Ángel Siverio. Yo soy Oscar David del Río Siverio, o sea, el papá de mi mamá, ¿no? Fue un emigrante canario, murió joven, tuvo 10 hijos en aquella zona, murió joven, tenía 5 hijos varones. Esos 5 muchachos varones se quedaron a cargo de una pequeña finquita, un terruño pequeño, allí no muy lejos de Camajuaní, por cierto. Y a la vuelta, Maite, de unos 10 años más o menos, lograron amasar una fortuna. ¿Una fortuna de qué manera? Trabajando. Trabajando con ahínco, trabajando porque, bueno, podían, había libertad, trabajando su tierra, lo de ellos, y haciendo buenos negocios, y lograron incrementar sus fincas, y lograron, bueno, como ya te comenté, en realidad cuando lo sorprendió el año 59 tenían ya unas cuantas caballerías de tierra ya en 5 diferentes fincas, ¿no? Y comenzaron con un pequeño territorio chiquito, una finquita pequeña, que les dejó el papá, o sea, mi abuelo, ¿no?
Sí.
Así que ahí está lo que tú estabas hablando del escudo, es eso, trabajando.
Esa laboriosidad, ¿verdad?
Exactamente, es una tierra de libertad y se logra eso.
Esa laboriosidad, perdona Oscar, yo creo que hoy los camajuanenses siguen siendo gente seguramente muy productiva, muy trabajadora, gente con ganas de que su pequeño terruño, que tanto uno siempre quiere, ¿no?, vuelva a ser un lugar próspero. Pero las condiciones son tan adversas que es difícil poder sacar adelante hoy este empeño, ¿no?, de como tu familia, que llegó prácticamente sin nada y trabajando, fueron haciéndose de un espacio, de una tierra,
claro, porque podían hacerlo, había libertad y podían hacerlo. Como por ejemplo, ese exilio que llega acá a Miami en los años 60, se refleja en un libro que me dijeron que comprara. Yo lo compré, lo leí, de un economista, escritor y economista norteamericano, fíjate, norteamericano, George Hilder. Es interesante esto, en su libro, que fue bestseller, fue muy vendido, The Spirit of Enterprise, o sea, el espíritu empresarial. Escucha esto, este es un escritor y economista norteamericano, graduado en Harvard, que dedica un capítulo de su libro, El Espíritu Empresarial, a lo que él llama The Cuban Miracle, o sea, el milagro cubano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que esos cubanos que progresaron en Camajuaní, esa familia que progresó en Camajuaní porque tenía libertad y lo pudo hacer, se traslada a tierras extrañas, se traslada a otro país, se traslada a Estados Unidos, y en definitiva surge, y de una persona que está quizás tenía un puestecito de frita en una esquina, logró después una cadena de restaurantes. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, trabajando.
Trabajando únicamente, trabajando, y que el sistema te permita que con tu trabajo tú puedas crear riqueza, ¿verdad? A partir de lo que tú estás produciendo. Además tiene... No, te iba a decir que Camajuaní tiene, además, estado mirando la geografía tan, tan particular, porque tiene paisajes muy bonitos, pero tiene una llanura muy fértil, tiene muchos ríos y afluentes del río Camajuaní, que le da una fertilidad al valle impresionante. Y eso permitió seguramente estas condiciones geográficas naturales, que Camajuaní fuera la tierra para la siembra de grandes plantaciones de caña de azúcar, de tabaco.
Así que, pues, conversando recientemente con uno de los primos míos que vive acá, Andrés Iberio, me recordaba, Maite, de la existencia de muchas fábricas e industrias allá en el Camajuaní de los años 50. Por ejemplo, fábrica de refresco. Ahí salió un refresco llamado Cuquito, que era una especie de refresco de cola, riquísimo. Yo no lo vi nunca en ningún otro lugar de Cuba. Era un refresco local, se hacía en Camajuaní y se distribuía allí mismo, ¿no? También una fábrica de arado con mucha solidez, fábrica de hielo muy importante, y muchísimas tabaquerías con unas hojas de tabaco de una calidad tremenda en esa zona norte de las villas, ¿no? O sea, que era un pueblo con una pujante economía. Así que
ahí también había también una gran cantidad de fábricas que tenían que ver con, por ejemplo, con el calzado en la zona. Tienen tradición de hacer calzado en Camajuaní. Creo que también el hecho de tener tener en ese momento una masa ganadera vacuna saludable y productiva permitía extraer las pieles para hacer ese procesamiento del cuero, ¿no?, para hacer calzados y para hacer obras de talabartería. Y también había una industria del ron local y embutidos, habían fábricas de embutidos importantes en la zona.
En Vega de Palma, una fábrica de embutidos muy importante, efectivamente, ahí que pertenece a lo que es el municipio de Camajuaní, exactamente, sí.
Es una pena que estas cosas hayan ya dejado de producir de esta manera, que mantenían una empleomanía y mantenían también a la gente atada, ¿no?, a las raíces, a lo que es. Cuando tú vives en un lugar que te da de comer y que te, además de ser tu patria chica, te permite hacer tu trabajo y tener tu familia y mantenerla, tú te atas a ese lugar, tratas de defender ese espacio, ¿no? Y en Camajuaní se han perdido muchas de estas producciones y, por tanto, también el sentido de pertenencia. Mucha gente lo sabemos, mucha gente ha abandonado el campo en Cuba.
Claro.
Y ha emigrado a otros lugares, ¿verdad?
Sí, ¿no? Y fíjate, el parque de Camajuaní es un parque... Usualmente los parques de los pueblos son redondos. Este es un parque rectangular, un poco me recuerda el Paseo del Prado, largo, de más o menos de un media cuadra de ancho y como dos o tres cuadras de largo, lleno de sus asientos y de árboles para que tú te sientas a la sombra de un árbol, de un laurel, etcétera. Y muy 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 visitado en horas de la tarde, de la noche. Las personas van allí, pasean, se mueven, se enamoran. Muy, muy bonito, muy bonito. Hay muchos limpiabotas allí, te limpian el zapato. Muchas personas que van a fumar su tabaquito. Yo lo hice muchas veces también, ¿no? Y sí, Iba las personas que hacen buscan su novia allí, se reúnen grupos.
Sí, siempre los parques de los pueblos, siempre los parques de los pueblos, de los pueblos cubanos, pues tienen esa característica de que reúnen a la familia los fines de semana, los niños es el lugar donde sí. se reúnen los enamorados, donde además hacen actividades importantes del pueblo. Y ahí tiene que haber ocurrido muchísimo, a lo largo de muchísimos años, fiestas tradicionales, que sabemos que en Camajuaní, en Remedios, donde tú eres también esa zona.
Claro,
de eso vamos a hablar un poquito más adelante, las tradiciones culturales y de cómo las tradiciones de ese pueblo hoy
sí, están... Podemos hablar de los barrios y de las competencias, de las sí. carrozas, de los fuegos artificiales, sí. claro, cómo no. Seguro.
Sí, porque vamos a tener de invitado, ya lo hemos dicho cuando empezamos el programa, más adelante, al Hidalgo claro. Linares. Y yo sé que el Hidalgo, sí. Estábamos hablando, nos va a comentar un poco de cómo están esas tradiciones, lo que eran. Pero si quieres, vamos a darle una pinceladita primero a lo que sí. sería interesante, las parrandas famosas de este pueblo, de Remedios y Camajuaní. Claro. Esas tradiciones tan bonitas, ¿no? Vamos a darle un adelanto a los oyentes de lo que... Porque hay gente que no es de Camajuaní, obviamente. Y a lo mejor si vives en Pinar del Río, vives en La Habana y no has ido claro, nunca a estas claro. fiestas, pues no te haces la idea, la magnitud que tiene en este pueblo, el impacto, ¿verdad?, en su gente.
Es un impacto tremendo y es una parranda de Camajuaní muy esperada durante todo el año, y entre los barrios que compiten son los chivos, que viven en una parte del pueblo, que es la parte alta del pueblo, la parte de la loma, ¿no?, y los sapos, que viven del parque, lo que es el parque hacia el sur. Estas fiestas populares Maite datan del año 1890, toda una tradición, y fueron oficialmente autorizadas el 6 de enero del año 1894. Y esta costumbre viene de Remedio empezó, claro, Remedio es un pueblo mucho más antiguo que Camajuaní, de ahí pasó la costumbre de las parrandas, etcétera, a Camajuaní. Pues dicen que el barrio de los Chivos, okay, se destaca por sus monumentales carrozas, unas carrozas Maite increíbles que se mueven frente al parque, siempre alegóricas a temas culturales, históricos, etcétera. Y se plantea también que el barrio de los Sapos sobresale por su artillería de fuegos artificiales, juegos pirotécnicos que iluminan la noche camajuaniense. Es una cosa tremenda. A correr, liberar del perico, que cuando empiezan a sonar esos fuegos pirotécnicos, hay que salir corriendo. Son guines que después le ponen los cohetes esos, que vuelan al aire, después el guin cae y hay que salir corriendo, porque sí. es un fenómeno.
Qué fiesta tan bonita, ¿verdad? Qué fiesta tan bonita.
A todo lo largo de la parte norte del parque, que son como 3 cuadras de largo, a todo lo largo así se ponen como unos caballetes, así como unos burros de madera, y ahí se empala todo eso con esos fuegos artificiales. Viene entonces un individuo con un tabaquito en la mano, un tabaquito, y va dándole candela a todo eso hasta el final, y detrás que él va casi corriendo, van saliendo todos esos fuegos pirotécnicos al aire. Una belleza.
Qué bonito. Yo nunca he estado en una fiesta de esta. Reconozco que mucha gente me decía en Cuba, cuando estaba en Cuba, lo que eran las parrandas, he oído, pero lamentablemente no las viví. Me hubiera gustado, sí. espero un día regresar y poder una parranda de verdad con todas las cosas, ¿no? Y te iba a preguntar, Oscar, ¿tú recuerdas qué se comía en las parrandas esas noches? ¿Qué tipo de alimentos se vendían o se hacían en las casas? ¿O era
sí,
algo que...?
Mira. Sí, es muy, muy, muy interesante la pregunta, porque a esa hora todos esos campesinos de la zona que tienen su lechoncito, su cochinito, matan su puerquito para esa fecha y preparan pan con lechón. Es muy habitual el consumo de pan con lechón, es muy habitual el consumo de lo que es la maraquita, que es mariquita, ¿no?, que es el platanito frito hecho en rebanada, los cartuchos llenos de esas mariquitas riquísimas. El pan con lechón, también ahí vienen personas, vienen mujeres, ¿no?, del pueblo, con cacerolas grandísimas, con arroz con pollo, o sea, que hay variedad de alimentos en ese sentido, ¿no? Pero lo más típico es el pan con lechón, ¿ok?, y un arroz con pollo también, para si tú quieres consumirlo, ¿no? Sí, y claro, y cerveza. Refresco para los muchachos, cuquito, que es el que se fabrica allí mismo, y refresco y cerveza para los mayores, ron, aguardiente Coronilla, si no me equivoco, etcétera. Y está frente al parque La Colonia Española, que es como un club de cierta forma privado, es una construcción española bellísima, y también ahí se hacen fiestas en esos días, ¿no? Esta piscina club, que también es otro club que tiene una piscina, que las personas van y se bañan, tiene restaurante, tiene nightclub, también para celebrar los 15 años de la niña, y también, o sea, que es una vida tremenda.
Sí, me imagino. Pueblo. Esta fiesta es el 24 de diciembre, ¿verdad?
24 de diciembre.
Las fiestas mayores, le llaman ellos.
Las fiestas mayores. Yo tengo un primo, Fito Bonacía del Río, que es de allá de Remedio, pero vive en Camajuaní, siempre atendía trabajaba en una tienda de ropa. Entonces él era de los que construían, estaba metido de lleno en el asunto de las carrozas, porque era de la parte de los sapos, metido en las carrozas, y ellos rentaban un almacén grande, ¿no? Un lugar donde ellos construían la carroza en secreto, y el otro barrio no sabía qué es lo que se estaba haciendo allí. A veces mandaban espías a ver si se daban cuenta, pero había una contrainteligencia, etcétera.
para poder cuidar mucho esa obra hasta el día de la fiesta.
Todo un secretismo. Fíjate tú qué cosa más seria.
Qué lindo,
y
¿verdad?
Entonces, eso es tremendo. Entonces, cuando hay un matrimonio, yo me caso, yo vivo en la parte de la Loma, que soy chivo, me caso con una muchacha que es sapo, y vivimos en alguno de los barrios, o arriba o abajo. Entonces viene el problema de la fiesta, y en el momento de la fiesta mi señora se va para el otro bando, el bando que ella siempre fue de ella, y hay conflictos tremendos en matrimoniales producto de las parrandas.
Claro, o sea que las parrandas son además también un motivo de orgullo mayor para cualquiera, sea la familia, puede haber hasta enfrentamiento. Qué parrandas tan lindas las de Camajuaní, en esos barrios que compiten entre sí. Oscar, debo decirle a los oyentes que mantenemos el correo electrónico activo. Han escrito alguna gente, les agradezco muchísimo a Bárbaro Cuesta, le agradezco mucho a Miosotis, al doctor Gordon, Orestes de la Noval, el seguito de Cantarranas. Bueno, a todos estos oyentes y a muchos más que queremos que nos escriban, el correo es soyguajiromartí@gmail.com. Voy a repetirlo, soyguajiromartí@gmail.com. Y antes de seguir hablando contigo, también quiero darle las gracias al ingeniero de sonido de hoy, Teudy Giró, que me acompaña también en las mañanas en Alborada Guajira,
no,
de lunes a viernes.
Oye, un saludo especial para Teudy Giró, que fue, trabajamos juntos muchos años ahí tempranito, ¿no?
Sí.
Madrugando.
Pues te mando un beso, lo veo sonriendo aquí ahora del lado del cristal.
Un
Muchas
abrazo.
Gracias a Teudy.
Y hasta un beso para Teudy Giró también.
Sí, por ayudarnos tanto. Y también quiero agradecer, la labor de muchos compañeros acá de Radio Martí, de muchos colegas que siempre están intentando que salga la emisora con las mejores voces, con los mejor sonido. Decirles a ustedes que estamos trabajando siempre en Soy Guajiro, pensando en ustedes, y que cualquier tema de que nos quieran sugerir, cualquier opinión, pues estamos abiertos, estamos esperando que ustedes nos escriban y hacemos un programa con esos asuntos o temas que a ustedes les pueda interesar. Oscar, yo sé que Librado Linares fue un oyente también, es un oyente de Radio Martí, fue un oyente muy activo en tu época de trabajo aquí.
¿Cómo
en Radio
no?
Martí.
Seguro, por
lo vamos a tener
años,
invitado.
Sí.
Prácticamente ya.
Qué bien.
Quiero darle la bienvenida, los buenos días a Librado. Librado Linares es una persona muy importante para nosotros porque además de ser un cubano de pura cepa, un camajuanense de pura cepa, fue preso político, fue prisionero de conciencia, un hombre muy vinculado a las labores activos, sociales y políticas de Cuba, y que su activismo le ha causado, por supuesto, consecuencias, ¿no? Eso como cualquier activista en Cuba que sea radical y que se enfrente al gobierno. Pues Librado Linares está aquí. Bueno, buenos días para Librado, los buenos días para ti de nuevo. Y aquí los vamos a tener ahora conversando. Vamos a estar los tres hablando vía telefónica con Librado desde Cuba. Buenos días, Librado.
Buenos días. Tengo el honor de compartir el programa con Oscar Calderri y obviamente contigo. Me parece que es una gran oportunidad para hablarle a Camajuaní, de los problemas de Camajuaní y por extensión al resto de Cuba.
Bueno, la oportunidad realmente es nuestra, porque tenerlo ahí, tener una persona que vive en Camajuaní, que conoce bien el pueblo, conoce bien cómo son las estructuras en este momento, cómo está la situación en Camajuaní, pues es una oportunidad única de llegar a Cuba, de estar dentro de Cuba, desde aquí de Radio Martí. Librado, primero, ¿qué tiempo llevas viviendo en Camajuaní? ¿Nació ahí? ¿Ha vivido toda la vida en este lugar?
Sí, yo nací en Camajuaní, ¿cómo que no? En el año 1960, en el mismo Camajuaní, en una clínica camajuanense, que quedaba en el corazón de Camajuaní, clínica de Prietos, el doctor Prietos. Desde esa fecha hasta el presente, o he estado en Camajuaní o he mantenido una suerte de cordón umbilical con Camajuaní, porque he estudiado fuera, he trabajado fuera, me he desplazado, pero obviamente siempre con una residencia y domiciliado en Camajuaní.
Tú eres una persona que ha vivido aquí toda la vida. Sí. ¿Cómo ha cambiado para ti ese Camajuaní de cuando tú eras niño a este Camajuaní de ahora, a ese Camajuaní de tu infancia?
Obviamente, Camajuaní ha crecido mucho. En Cuba se ha producido un proceso de urbanización, o sea, mucha, toda la población, aunque ha habido una disminución de la natalidad sustancial, la población cubana en los últimos años crece algo, decrece, indistintamente está en una meseta, pero hay una migración de las zonas rurales y de los pequeños pueblitos hacia la cabecera municipal, que es Camajuaní. Y entonces, bueno, pues el crecimiento que se ha ido dando con los nuevos asentamientos ha sido anárquico y funcional. Muchos barrios que obviamente no tienen un trazado urbanístico, que no tienen asfalto, acera, alcantarillado, que se han ido haciendo. Claro, el Camajuaní también creció con el trazado urbanístico que tenía desde antes, se ha ido completando, pero una vez que se acabó finalmente eso, entonces bueno, se han producido estos asentamientos, como por ejemplo el Campito, Los Cocos, Prolongación de Pueblo Nuevo, el Campo de Tiro, Arroyo Frío, ha ido creciendo de esa manera. Y por otra parte, muchas de las vamos a decir, del patrimonio arquitectónico tradicional emblemático de Camajuaní también ha sufrido un deterioro muy grande. Algunos han desaparecido o se han destruido sustancialmente y otros se mantienen porque son estructuras muy sólidas, pero solamente le han hecho una pintura de fachada, etcétera, y al interior de esas construcciones pues existe obviamente un deterioro extraordinario. Desde el punto de vista constructivo, también tenemos el problema de la falta de las calles, las aceras, el abastecimiento de agua, que es pésimo, el alcantarillado, que vamos a tener un problema serio con la evacuación de las aguas pluviales y albañales. Cuando yo en Camajuaní tengo un aguacero relativamente grande, se inunda el pueblo, se desborda. Y las aguas albañales, hay muchas calles que tienen alcantarillado abierto todavía, eso despide un mal olor, crea una situación higiénico-sanitaria muy deplorable. A pesar de que estamos en el 2020, existe ese Camajuaní y obviamente con una presencia bastante notable.
Para ti, ¿qué es lo más, digamos, significativo de Camajuaní? ¿Qué tú consideras que es el sello de identidad de tu pueblo, a lo que tú, como habitante de allí, que ha nacido allí, nunca renunciarías? ¿Qué es lo que más valor tú le das de este lugar?
Sí, yo me siento un camajuanense de pura cepa, hablando del lenguaje más popular ya, ¿no? No, Camajuaní es un pueblo que obviamente tiene toda una tradición. Recuérdese que en el centro norte del país hay 18 pueblos, unos más grandes, otros más pequeños, que tenemos se produce un folclore, ¿no?, una práctica folclórica que son las parrandas. Las parrandas comenzaron en Remedio, que fue la octava villa, y obviamente de ahí se fueron diseminando hacia el resto de los 17 pueblos que mencioné anteriormente. Camajuaní tiene como sello, en este caso, las parrandas. También es un pueblo que tiene fama entre las personas que desde afuera hacen una evaluación de él y de los lugares donde los camajuaneses se asientan, van de Camajuaní, que es de gente con preparación, con instrucción, también más de 60 años de planificación central y de empresa estatal socialista, no lograron matar el espíritu emprendedor y la iniciativa privada. Tal es el caso que en Camajuaní, a diferencia del resto de muchos pueblos en la provincia y en Cuba, hay un emergente sector privado con capacidad de fundar empresas, por ejemplo, en el sector de la producción de zapatos, en los textiles. También hay una finca, o como se dice en otro lugar, o granjas, que aunque la segunda ley de reforma agraria y la primera, y sobre todo la segunda, lo que hizo fue pasar el 80% de las tierras al sector estatal. Pero ese 20% que después sentió un poco, realmente todavía aquí en el entorno de Camajuaní, que siempre fue un pueblo con unas tierras fértiles, etcétera, y con una población campesina, con capacidad de producir cosas, etcétera, con una cierta dinámica de mercado, bueno, pues todavía existe. Claro, todas estas iniciativas, en el caso del campo, están coartadas, y en el caso del sector emergente privado, sobre todo de los textiles y de los zapatos, están presentando serios obstáculos por parte del gobierno.
También es un honor conversar en este minuto con Librado Linares García. Como no, hemos hablado anteriormente, hace años ya, pero hemos tenido unas conversaciones. Y bueno, para mí Camajuaní, yo nací en Remedio, pero para mí Camajuaní es muy importante en mi vida. Entonces yo pasaba todas mis vacaciones desde Camajuaní. conozco al pueblo como la palma de mi mano. Todo lo que él ha mencionado de los campos aledaños que ha ido creciendo, que se ha ido urbanizando, conozco toda esa zona, toda esa área. Y Camajuaní, fíjate, tuvo una época de oro librado tremenda. Antes de los años 1900 ya se habían construido 35 centrales azucareros y genios en esa área, muy rica en caña de azúcar, muy rica en tabaco, muchas industrias que yo recuerde siendo muchacho, allá en los años, la década del 50 fue una década de oro, había fábrica de refresco, había fábrica de arado, había una industria tabacalera en crecimiento tremenda, fábrica de hielo, de calzado, un pueblo librado que tenía una vida económica tremenda, se notaba el crecimiento económico, se palpaba que era un pueblo que tenía tremendo crecimiento económico, sin lugar a dudas, en aquellos tiempos, ¿no? Tú ibas a las casillas, estaba la carne ahí, como quiera, las bodegas llenas, había tiendas de ropa, tiendas de zapatos, era un pueblo con mucha vida económica, social, política. De todo eso, librado, ¿qué es lo que está quedando de Camajuaní? Del Camajuaní que yo conozco, del Camajuaní que tengo yo en mi memoria de muchacho, del Camajuaní que yo recuerdo el pregonero aquel de coquito acaramelado que caminaba las calles de Camajuaní, estaba loco comiendo los coquitos aquellos riquísimos. ¿Qué es lo que está quedando de esa vida económica de ese pueblo tan importante y tan parrandero de Villa Clara, librado?
Sí, mira, bueno, de todo eso se produjo después, en el siglo XIX, obviamente como Marín mostró un crecimiento económico, una vitalidad extraordinaria, y se empezó a producir una concentración de la agroindustria azucarera, o sea, de los ingenios, terminaron, sí, por las nuevas tecnologías que se importaban desde Estados Unidos, terminaron siendo centrales azucareras. Después se fusionaron dos municipios, San Antonio de la Huerta y Camajuaní 1, y habían tres centrales azucareras. De esas centrales azucareras, dos fueron racionalizados, o sea, fueron sacados del mapa económico de Camajuaní por extensión de Cuba, y uno, que es José María Pérez, antiguo FE, no funciona
prácticamente.
Quiere decir que ahí, vamos a decir, se ha producido una ruina o un desmontaje de la agroindustria azucarera, que tanta riqueza, puestos de trabajo, contribuciones al presupuesto, etcétera, dio en otros tiempos. La industria tabacalera, o sea, el tabaco, también ha sufrido una disminución sustancial, prácticamente se ha reducido sustancialmente. Camajuaní siempre fue, en toda esta zona de por aquí, el municipio más tabacalero de todo. Cabayuán, pero que quedaron Santi Espíritu, y Camajuaní en segundo lugar. También muchas fábricas tradicionales, como la fábrica de refresco Cuquito Tarajano, hace mucho tiempo que paró sus máquinas. La fábrica de hielo también. La fábrica de arado está produciendo muy por debajo de su capacidad nominal. Ha habido una depreciación del capital instalado, o sea, y que tampoco se producen nuevas inversiones de estatales en producir nuevas industrias, micro pequeños, solamente el sector privado, que como se sabe, una brecha ahí con el Fondo de Bienes Culturales, y que muchos camajones se han cabalizado por ahí, y obviamente sí, hay un crecimiento, pero obviamente están coartados por muchas limitaciones en cuanto a la cantidad de cosas que tienen que importar, regulaciones, etcétera. Porque obviamente se sabe que el régimen cubano tiene una aversión ideológica por el emprendimiento y por la iniciativa privada. Lo utiliza porque está en una situación desesperante, necesitan puestos de trabajo, necesitan riqueza, pero obviamente ellos tratan siempre de reducir en unas proporciones bonsai al sector privado.
Sí, una pregunta, librado, ¿usted es chivo o es sapo?
Yo soy sapo.
Bueno, vale la pena entonces que le aclaremos ahora a la audiencia, Oscar, con esta pregunta tuya que es tan simpática. Sí, la diferencia entre chivo y sapo, ¿verdad? Un poquito, porque el que es de Pinar del Río no tiene ni idea
esto. No, puede aclarar, estamos hablando.
Cuéntanos un poquito. Diferénciame bien. ¿Los chivos son los que viven en qué zona?
En la parte más alta del pueblo.
¿Y los sapos?
En la parte más baja. Vaya, por
pero todo el mundo de Camajuaní.
¿Quién lo va a hacer el remediano? Porque acuérdense que eso comenzó de Remedios.
Yo sé, la palabra
remedio. Hágalo usted, librado, hágalo usted.
Sí, mire, claro. Se produjo en el siglo XIX, en Remedio, empezó a producirse, había un sacerdote remediano que quería llamar la atención para que la gente finalmente fuera a misa, etcétera, y empezó a fomentar, sacar música a las calles, sacar pequeñas carrozas, no sé qué. Y finalmente, bueno, la parranda cuenta de cuatro elementos fundamentales. Primero, las carrozas. Después, los fuegos artificiales. Después, los changuí y los trabajos de plaza. No siempre en los 18 poblados donde hay parranda se dan las cuatro cosas. Por ejemplo, el Camajuaní no se da el trabajo de plaza. Pero sin embargo, las carrozas más monumentales y mejores, no es porque yo sea Camajuaní, sí.
El barrio de los Chivos, más especializado en carroza que los sapos, que es más de pirotecnia, ¿no?
Ah, exactamente. No, aquí hubo un diseñador de carrozas que se llamó Roberto Prieto, que era un estomatólogo, que murió. Realmente, se puede hablar del imperio de Roberto Prieto, que es Chivo, fíjate, yo soy sapo, pero obviamente una persona con una vastísima cultura, tenía un biblioteca en su casa, y de verdad que realmente diseñaba unas carrozas, después se encargaba en la casa de los trabajos de darle seguimiento, de exigir no sé qué, y fue muy bueno, muy brillante Roberto Prieto. De esos cuatro elementos fundamentales de la parranda, se divide en dos partes. Generalmente una calle, la que más céntrica de todos, divide el pueblo en dos partes, todos los pueblos. Entonces, dos barrios. Uno adquiere un nombre y el otro adquiere el otro. Y entonces después es una suerte de competición o de competencia en estos cuatro aspectos fundamentales. No hay un jurado, sencillamente el veredicto lo da el pueblo, el que lo disfruta. Y entonces realmente se crea una atmósfera muy saludable. Sí, son momentos que realmente refuerzan la entidad nacional. Como se dice, en el contexto de la globalización se está produciendo un fenómeno que en alguna medida se opone, que es la globalización, o sea, el reforzamiento de las identidades locales frente a la globalización, que es lo que pasa en Camajuaní, obviamente en el resto de los 17 pueblos.
Y una pregunta, Librado, ¿esas parrandas siguen con tanto ímpetu lo que es el Departamento de Cultura? Ayuda con material, porque las carrozas conllevan mucho material para construirlas, luces, madera, cartón. ¿Tienen los elementos para seguir haciendo esas carrozas que yo tanto disfruté en mi época?
Bueno, mira, obviamente eso antes del 59 todo era gestionado por particular. Entonces era muy importante porque esa gestión por particular de hacer fiestas, de recaudar dinero, involucraba a la gente y le da una vida desde abajo, desde el barrio, a la parranda. Pero después, a partir del 1 de enero del 50, ¿no?, ese afán totalitario, obviamente se estatizó eso. Pero llegó un momento que los costos eran tan grandes que ellos empezaron a producir un proceso de descentralización y le concedieron a los barrios la posibilidad de comprar cosas, vender cosas, no sé qué, para así asumir al menos una parte o totalmente el costo de la parranda. Pero, ¿qué pasa? Que este régimen siempre se ha comportado de una forma pendular. Cuando ven que hay demasiada descentralización, que está adquiriendo la gente personalidad propia, el barrio, pues entonces tratan de limitarlo, intervienen. Y entonces así, ahí entre esa oscilación, también muchos camajuanices, desde el exilio, desde fuera del Cubo, hacen contribuciones, inclusive notables, decisorias, muchas cosas. Y entonces realmente eso ayuda mucho. Porque obviamente a la luz del siglo XXI hay muchas cosas que son tecnologías que existen en Cuba o tipo de pesca o no sé qué, que se traen desde fuera, que son donaciones y que eso le da un toque distintivo.
Sí, yo recuerdo frente al Parque Librado que había un museo de las parrandas con toda la historia de las parrandas, de las carrozas desde el siglo pasado. ¿Se mantiene ese museo, esa casa habilitada?
Sí, esa es la casa de don Francisco La Torre Carruana, que fue un remediano, que era jefe del tesorero del municipio. Entonces se produce una licitación de una casa en lo que después fue el municipio de Camojaní. Él la ganó y finalmente fue el primer alcalde que tuvo Camojaní en la etapa colonial. Entonces esa casa,
mira qué bien.
Por ahí han pasado, ahí ha estado la estación de bomberos, la estación de policía, junto con la casa, en fin, del alcalde, la alcaldía. Ese es el museo de Camojaní. Y en otro tiempo se hizo en una parte del museo, el Museo de las Parrandas. Pero recientemente yo hice una visita al museo y eso prácticamente está desmantelado completo. El museo es una ruina, una verdadera vergüenza. Yo inclusive, nosotros sacamos semanalmente un informe, le tiré unas fotos al museo por la parte de afuera, por supuesto. Y di mis criterios con respecto al museo y a otras instituciones de la cultura que están en una situación bastante deplorable. Quiere decir que ya no existe el Museo de la Parranda, eso desapareció.
Ahora, Librado, en este momento el sector campesino de Camajuaní, ¿cómo se está comportando? ¿Qué situaciones están afrontando el campesinado en la zona que sean las más críticas, digamos?
Sí, como yo dije ahorita, las dos reformas, sobre todo la segunda, terminó casi que estatizando la tierra. De modo que se empezaron a subir a partir de las famosas granjas estatales, que es lo más ineficiente, lo peor que hay. Un daño un golpe artero y certero contra la agricultura y la ganadería cubana. Un porciento grandísimo de las tierras que fueron estatizadas. Después entonces hubieron las diferentes situaciones que el régimen implementó, fueron tres cosas. Primero, la CCS, Cooperativa de Crédito y Servicios. Después la CPA, que en los años 80 muchos indujeron, casi que presionaron, bueno, al menos indujeron con fuerza, con la presión de un Estado totalitario, a muchos campesinos particulares a unirse en cooperativas, que terminaron no siendo cooperativas, terminaron siendo una versión más de una granja estatal. Actualmente eso está prácticamente en un franco deterioro y desnaturalización, la CPA. Y también están las VPC, que eran los antiguos granjas estatales, que trataron de centralizar un poco la gestión, no sé qué, pero al final es un gran desastre. Si el campesino cubano no está en la más absoluta pobreza, es porque justamente tuvo que hacerle frente a 11 millones de consumidores, porque esta otra versión estatal o cuasi estatal produjo un desabastecimiento del mercado. Entonces los precios por el mercado negro, etcétera, subieron, y por eso es que el campesino o algunos campesinos han logrado tener un relativo éxito, etcétera. Pero no porque realmente haya sido una política diseñada, orientada pro campesino, sino por las insuficiencias propias de las granjas estatales o cuasi estatales, que el campesino se tuvo, que se vio frente a una demanda creciente, etcétera. Entonces sus productos alcanzaron un precio relativamente alto. Actualmente hay un problema muy serio porque los campesinos ven minadas sus expectativas. ¿Qué quiere decir? Que la intervención del Estado es un sistema de orden y mando, donde a los actores económicos se le imponen se le imparten constantemente órdenes que realmente dictan las pautas de todos los actores económicos dentro del país. Entonces se topan los precios. Entonces aparentemente el consumidor cree que está siendo beneficiado porque hay un Estado benévolo que topó los precios. Pero al final lo que hace es minar las expectativas del productor privado. Este deja de producir o produce poco, y en lo sucesivo lo que se produce es un desabastecimiento del mercado. O el campesino lo produce y lo vende por el mercado negro a precios más altos. Tenemos que una distorsión muy grande. La definición de precios, en virtud de los criterios de mercado, quien los baja es la abundancia, es la libertad económica para producir, donde la diferencia de precio orienta al campesino, al inversor, dónde debe invertir, qué debe producir, y esa dinámica es la que realmente genera riqueza y genera y logra que las estanterías se llenen y que bajen los precios por esa vía. Pero estamos en presencia de un régimen que todavía sigue conservando una economía centralmente planificada y de propiedad estatal, y esos son los vicios de la economía.
¿Cuáles eran los cultivos fundamentales que eran, digamos, insignia? ¿Y si esos cultivos hoy todavía se mantienen?
Sí, mira, te decía la caña. Pero bueno, la caña ya se sabe que hay una situación devastadora, desoladora de la agroindustria azucarera. Realmente despampanante. La otra cosa, el tabaco. Y los cultivos varios. Mira, el ajo, en un momento que un sector de campesinos en el entorno de Camamaní que logró crear una dinámica de crecimiento, etcétera, porque Camamaní es un polo en términos de producir ajo, que a su vez los camajoneses por sus propios medios lo sacaban hacia otras provincias, inclusive distantes, el oriente del país, en todas partes. Finalmente por una dinámica, pero se ha ido produciendo una intervención del Estado, como expliqué anteriormente, y entonces eso se ha ido desmantelando, se ha ido desnaturalizando en alguna medida. Aunque todavía hay mucha gente que se dedica a la producción de ajo. No es un municipio que produce tanto arroz, aunque no. En la parte de la costa norte, donde estaban las áreas cañeras del antiguo Central Batalla de Santa Clara, sí es una zona muy arrocera. En el pasado, antes del 59, eso era para ganado y para arroz, pero después se produjo lo que se produjo y se puso en función del azúcar, de la caña, pero son terrenos muy bajos, cenagosos, que cuando llueve se inundan, entonces realmente no sirven para sostener el abastecimiento de caña a un central.
¿La presa Minerva en sí, cuál es su uso práctico en este momento, Librado?
Pero ese es otro problema. En Cuba existen más de 9.000 millones de metros cúbicos de almacenamiento de agua, 240 y tantos presas. La presa Minerva es una de ellas. Pero la gestión del agua y la gestión en términos de la acuicultura es pésima en todas las presas, y la presa Minerva no es capaz. Entonces la presa Minerva debía estar orientada inicialmente para abastecer de agua a la agricultura, la caña, etcétera. Pero fundamentalmente está abasteciendo agua a la ciudad de Santa Clara, que es una ciudad que ha ido creciendo, es una cabecera provincial, pero también para la agricultura, pero obviamente eso funciona muy mal. Con la cantidad de presas que hay en Cuba, si eso se pusiese en manos de cooperativas o empresas privadas, Cuba tuviera un florecimiento espontáneo en términos de agricultura, un abastecimiento del mercado, inclusive para la producción de alimento animal, por ejemplo, harina de pescado, que a su vez podría producir un impacto en la producción de carne de cerdo y otras cosas, pero realmente estamos en presencia de un sistema disfuncional que realmente tiene las presas subutilizadas. La presa Minerva y la presa de la Quinta, que se construyó después, son ejemplos elocuentes de eso.
Liberado, un poquito hablando también de las tradiciones culturales. Hablábamos de las parrandas y todo, pero me gustaría saber si los campesinos aún conservan en esta zona tradiciones que tenían que ver, por ejemplo, con los guateques, con reunirse, con hacer rodeo.
Bueno, realmente como se ha producido un vaciamiento del campo, pero obviamente en Camamaní, no como antes, pero todavía quedan algunas personas que cultivan pie forzado, arrepentismo, etcétera. A veces en la feria lo disfruto mucho, y antes cuando era joven no sabía apreciar la cultura campesina, la música, pero realmente me he convertido en un... Cuando hay un repentismo, música campesina, me paro ahí, lo disfruto muchísimo, se da eso. Obviamente ha disminuido mucho, pero posiblemente en comparación con otros pueblos, todavía tiene cierto vigor en comparación con otras zonas del país.
Sí, a propósito de eso, Librado, y estamos en la fecha de un 17 de marzo, hace algunos años, hubo un concurso de independiente de décima campesina boicoteada por la policía. Ya hace algunos años de esto, yo estaba trabajando cuando eso, y fue exactamente un 17 de marzo. ¿Ese tipo de concurso independiente se trató de volver a realizar, a programar, o eso fue una sola vez que se hizo y no pudo ser? ¿Qué pasó con eso?
Sí, el concurso lo tratamos de hacer una vez y el régimen le fue arriba. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros en aquel entonces hacíamos un concurso Espuelas de Plata de poesía. Y ese, más o menos, podíamos hacerlo. Siempre con algunas limitaciones, con vigilancia y, en fin, con cierto eso. Pero, ¿qué pasa? Que yo, haciendo un análisis retrospectivo de por qué se fueron con tanta fuerza a desmantelar el concurso de décima campesina, arrepentismo y eso, es lo siguiente. Imagínate que en un patio de Camajuaní hayan 8 o 10 repentistas, porque eso tiene que ser con una música de fondo, con... haciendo repentismo, pero contestatario. Eso se oye a 10 cuadras. Entonces, sí, a veces el impacto iba a ser...
Claro.
Yo pienso, sin embargo, la poesía culta es más bajita, más mesurada, no sé qué, tiene otras características, y por eso creo que, entre otras cosas, le fueron arriba a eso. Entonces, no, hicieron un cierre, tomaron militarmente como bueno, porque parece que ellos no sabían, hasta ciencia cierta, de hecho, no lo sabían, ¿cuántos repentistas podían aparecer en ese concurso? Ganaba un premio, un brindis, un almuerzo.
Imagínate.
Y también iba a haber una conferencia sobre el repentismo. O sea, toda cómo subió este tipo de música campesina, cómo entró de España, toda la historia completa. Siempre ese tipo de eventos que hacemos nosotros arranca con una conferencia, con una exposición en desarrollo del tema en cuestión.
Librado, para concluir un poco ya, porque casi se nos acaba el tiempo, el programa pasa muy rápido y ha sido un placer tenerte, sobre todo que seas la voz dentro de Camajuaní para la gente que está fuera de Cuba y conozca qué está viviendo en este momento un pueblo tan bonito como este, tan histórico, con tanta tradición. Me gustaría que me dijeras qué canción a ti te remite a tu pueblo, a Camajuaní, qué cantante te hace sentir a ti, estoy en mi tierra, para con esa canción poderte despedir hoy.
Bueno, hay un cantante en el exilio que es emblemático, que es Amaury Gutiérrez, exactamente. Eso es Vuelta y Camajuaní, están hermanados, de 8 kilómetros de diferencia, por parte del municipio. Por ejemplo, me parece que sería muy pertinente una canción de Amaury Gutiérrez.
Ah, pues mira, te vamos a complacer en una canción de Amaury Gutiérrez que se llama Levántate Cuba. Tú la conoces muy bien, la conoces muy bien porque además es el nombre de un programa nuestro. Y nada, con esa canción de Levántate Cuba, le vamos a decir a Cuba hoy también que se siga levantando cada día, que los camajuanenses se sigan levantando con la ilusión de que construiremos un futuro mejor para nuestro país y que nada, las oportunidades vendrán para todos los cubanos. Librado, muchísimas gracias, un placer.
Un placer hablar contigo.
Igualmente.
Muchas gracias, un abrazo, hermano.
Tenerte ha sido un privilegio, así que esperamos contar contigo en otra ocasión de nuevo, ¿sí?
Ok, bueno, pues nada, para mí también ha sido un privilegio y, en fin.
Bueno, pues con este camajuanense ilustre, Miembro,
bueno, muchas gracias.
No, sí. Con este camajuanense que tiene criterio, que ha sido además un hombre digno, que ha estado en la oposición y ha sido, por supuesto, reprimido, ha pedido cárcel también por esta situación.
Sí, yo obviamente llevo 30 años de oposición. El movimiento como reflexión tiene algo más de 25 años. Y quizás a lo mejor no se conozca tanto, porque obviamente no hay prensa que lo difunda. Pero sí, sí.
Bueno, pues.
Una trayectoria aquí que, bueno, por lo menos me he esforzado porque Cuba sea libre y democrática.
Que sirva,
vamos a lograr, seguro.
Que sirva este programa en homenaje a Camajuaní y en homenaje a ti también. Y te hacemos este pequeño homenaje con esta canción de Mauri Gutiérrez, Levántate Cuba, y así le decimos también a Cuba, buenos días y hasta el próximo fin de semana. Gracias.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
7:00 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martí. Les recordamos que estamos ofreciendo una programación especial debido a problemas técnicos. Vamos a las informaciones. En un intento de desalojo en un albergue en el reparto Parajón, municipio habanero de Boyeros, devino en protesta contra la corrupción de las autoridades cubanas. Yolanda Huerga tiene esta información.
Un intento de desalojar la pasada semana a una menor de edad embarazada en un albergue en el reparto Parajón de Arroyo Naranjo, municipio habanero de Boyeros, terminó con una protesta contra la corrupción de las autoridades cubanas.
Aquí están todos los albergados tirados para la calle con cazuela, porque es una falta de respeto lo que tienen con los albergados. Lo que quiero que venga Díaz Canel para que vea cómo está el albergue, que todo el mundo se está embolsillando el dinero.
Gritaba enardecida una residente del lugar en un video divulgado por la Unión Patriótica de Cuba. Al respecto, explicó Manuel Arias Columba, activista de la organización que filmó la manifestación.
Tal vez que siempre ellos han hecho negocio, aquí se han vendido, las casas se han alquilado, ellos mismos la han vendido, en dúo con el gobierno. El promotor de eso es el jefe de vivienda de aquí de Boyero, que se hace llamar Yuri.
Los manifestantes, la mayoría mujeres, denunciaron las condiciones insalubres de la instalación, en la que algunas llevan hasta 16 años.
Cuando hay problemas graves, se llegó el techo una vez y dijeron que lo repararon, quiere decir que hay un presupuesto para eso, ¿no?
Dijo Lisandra Arias Reyes, una de las amenazadas con el desalojo, condición bajo la que todavía se encuentra. En el video, las mujeres clamaron contra las autoridades cubanas que no toman medidas efectivas para solucionar el problema de la vivienda. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha incrementado el precio de la gasolina a 50 centavos de dólar por litro. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, tiene los detalles en el siguiente reportaje.
En medio de la pandemia del coronavirus y luego de la llegada de tanqueros iraníes, Nicolás Maduro anunció el aumento del precio del combustible a partir del lunes 1 de junio, con un costo subsidiado de 2 centavos de dólar por litro para quienes tengan el carnet de la patria, un mecanismo de control social implementado para acceder a comida subsidiada y bonificaciones, y quien no lo tenga deberá pagarla al precio internacional de 50 centavos de dólar por litro.
La primera modalidad, el subsidio al consumo, 120 litros por carro por un mes acumulable, 60 litros de gasolina por un mes acumulables para las motos. La segunda modalidad, subsidio 100% del todo el transporte de carga y el transporte de pasajeros a nivel público del país. Y la tercera modalidad, 200 estaciones de gasolina estratégicamente ubicadas en el país, que usted podrá llegar, saca su petro, saca su cosita aquella verde y paga. Y todos somos felices. Bueno.
Maduro dijo que daba el paso de aumentar la gasolina e iniciar su venta gracias a Irán. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, acusó a Maduro de enterrar al país petrolero con el nuevo esquema de venta y de importación de combustible.
Este anuncio que hizo la dictadura es uno de los golpes más duros que ha recibido el pueblo de Venezuela en nuestra historia. El dictador enterró lo que quedaba de la Venezuela petrolera. Tratan de racionar, dolarizan, le piden sacrificios a nuestra gente mientras ellos regalan al régimen cubano nuestra gasolina, nuestro petróleo. Pretenden seguir abonando en la corrupción.
Ese domingo el régimen dará detalles de cómo se implementará el acceso al combustible por el carnet de la patria, previsto para dentro de 90 días, y hasta entonces habrá un día por el número del terminal de la placa para acceder al combustible. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad, sobre lo que vivimos los cubanos todos los días dentro y también fuera de la isla, pero también para invitar a la acción liberadora, a la acción por cambiar nuestra realidad, una realidad que en los últimos días tiende a agravarse con la intensificación de una crisis que no empezó. Todos sabemos perfectamente que esta crisis no empezó con el COVID-19, pero que en medio de esta pandemia se ha acelerado, haciéndole a muchas, muchas familias cubanas realmente muy difícil el sobrevivir dignamente día a día. El único elemento en el que se sigue destacando la administración de Miguel Díaz-Canel, bajo, por supuesto, las órdenes y el mando de Raúl Castro, es en ejercer e incrementar la represión y las tonterías, ¿no? Tonterías que esta semana han sido especialmente criticadas por estúpidas, por supuesto, en redes sociales. Pero más allá de los chistes sobre las limonadas y las idioteces que dice Díaz-Canel, subyace una realidad muy trágica, para nada graciosa, que tiene que ver con el hambre que están pasando muchas familias cubanas, ¿no? Que tiene que ver con las dificultades para conseguir alimento, que tiene que ver con la insuficiente atención médica, que tiene que ver con la falta de higiene, que tiene que ver con un país que ya no producía y que ahora no solamente está paralizado, sino que está persiguiendo a cualquiera que dentro de la sociedad intente producir, ¿no? Con estos escarnios públicos que se le hacen a esas pequeñas fuentes que quedan vivas dentro de la sociedad cubana, que son los cuentapropistas, que son las personas que intentan echar para adelante, intentan prosperar con el fruto de su trabajo, que en muchos casos resuelven problemas a la sociedad, problemas que la dictadura es incapaz de resolver, y ellos ahora también son un objetivo de la seguridad del Estado, también son atacados, ridiculizados, ofendidos, perseguidos, llevados a prisión. Y ahora de manera pública, ¿no? A manera de circo, en televisión nacional. Con todos ellos, nuestra solidaridad, y especialmente difícil el día de hoy es comentar el fallecimiento del preso político Sandy Fernández. Sandy tenía 33 años, él muere según denuncia en redes sociales el opositor López Piña. Él muere producto de una golpiza en la cárcel, en un momento en el cual ninguno de estos jóvenes, Sandy tenía 33 años, ninguno de estos jóvenes debería estar preso, en un momento en el cual llevamos semanas, ya más de un mes, exigiendo, no solamente porque es lo justo, sino porque es necesario, la liberación de todos los presos políticos y de todos esos presos que, sin ser categorizados como presos políticos, en realidad también son presos de conciencia, que están condenados por desacato o están condenados por peligrosidad predelictiva. O sea, todas esas personas, las miles de personas, especialmente jóvenes, que están en las cárceles cubanas sin haber cometido un crimen, en un momento donde vivir en una cárcel, vivir dentro de una prisión, con el hambre que se pasa, con la represión que existe dentro de las cárceles, con la absoluta falta de higiene que hay dentro de las cárceles, con el insuficiente y negligente servicio de atención médica que hay dentro de las cárceles. Cada recluso en Cuba está en peligro en este momento. Por eso hemos exigido y por eso proponemos y trabajamos para que liberen no solamente a los presos políticos, sino a los más de 8.000 inocentes que están en Cuba en prisión sin haber cometido delito. En un momento en el cual liberarlos no solamente es un acto de justicia, sino que también ayuda a aliviar en algo las condiciones sanitarias de las cárceles cubanas, ayuda incluso a las condiciones del resto de los reclusos que están detenidos en Cuba, reclusos que, en el caso específico, yo creo que en general todos, pero específicamente y especialmente en el caso de los presos políticos, están sufriendo una represión brutal. Supimos en estos días que Aymara Nieto, miembro de UNPACU, también promotora de Cuba Decide, también miembro de las Damas de Blanco, fue de nuevo llevada a una celda de castigo esta semana. La esposa de Silverio Portal, recordemos que Silverio Portal tiene 72 años, que está en prisión desde el año 2018 por el supuesto delito de desacato. En realidad, lo que Silverio estaba haciendo era protestar la negligencia, la desidia del régimen que permite que las ruinas caigan sobre los cuerpos de los cubanos sin hacer nada, por intentar arreglar las viviendas, por intentar mejorar las condiciones de vida de los cubanos. Esta es la realidad que estaba denunciando Silverio cuando fue detenido y llevado a prisión. Y su esposa denunció esta semana que Silverio Portal, un hombre que tiene serios problemas de salud, acaba de perder la visión de un ojo, producto también de una brutal golpiza que recibió en prisión. No tienen límites las ofensas de la dictadura, no tienen ningún respeto por la vida del pueblo cubano, por la vida de las familias cubanas, por la vida de los ancianos ni de los jóvenes cubanos. No lo tienen en las calles cubanas, mucho menos lo tienen dentro de la prisión. Con Silverio, con su esposa, con la familia también de Sandy Fernández, toda nuestra solidaridad, y pueden seguir contando con nosotros para denunciar y para exigir mejores condiciones, no solamente para los presos políticos, cuya liberación debe ser inmediata y sin excusas, sino para todos los reclusos cubanos que en este momento están en peligro, como en peligro están las familias cubanas, producto de la mediocre, muy mediocre, gestión de las autoridades de la dictadura, ¿no? Producto de la desidia y la negligencia de Raúl Castro y de Díaz-Canel. Supimos también esta semana, y fue algo que denunció el canciller del gobierno legítimo de Venezuela, el señor Julio Borges. El amigo Julio Borges denunciaba en redes sociales cómo había un barco que presuntamente pertenece nada más y nada menos que a Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Según Julio Borges, él denunciaba que esta embarcación estaba ya en Venezuela, en el palito, esperando precisamente por combustible que le está dando Irán a Venezuela, porque el desastre el total deterioro y colapso del sistema productivo venezolano, producto de la imposición del castrismo en Venezuela, producto de la invasión a todas luces de la seguridad del Estado castrista y de toda esta cúpula dictatorial venezolana, que además de criminales, que además de violar los derechos humanos de los venezolanos todos los días, son tan mediocres como sus jefes en La Habana. Han destruido el aparato productivo venezolano, han convertido a una potencia petrolera en un país que importa petróleo, y lo importan además y nada menos que desde Irán. Y ahí está, por supuesto, como un parásito, el buque que, según Julio Borges, pertenece a López Calleja, esperando por su parte del botín. Ni tan siquiera el petróleo que le envía Irán a Venezuela para que se abastezca por uno o dos meses puede recibirlo Nicolás Maduro. Tiene que compartirlo con el castrismo, y así lo denunciaba Julio Borges esta semana en sus redes sociales, mientras los cubanos también nos enterábamos de cuánto le está pagando a ese mismo, probablemente a ese mismo general, a lo mejor a López Calleja, sino a alguno de ellos. Al final, toda la riqueza, todo el botín, se queda en ese conglomerado militar poseído por dos o tres familias que están además en la cabeza del Ministerio del Interior cubano, o sea, del aparato represivo cubano. En lo único que invierten, más allá que de su propia riqueza, es precisamente en represión y en propaganda. Y esta semana nos enteramos que, por ejemplo, Argelia, producto del programa médico cubano, o sea, de las brigadas médicas cubanas que están en ese país, Argelia le entrega a Raúl Castro 65 millones de euros al año. Díaz-Canel le está diciendo a los cubanos que tienen que tomar limonada, pero está recibiendo de Argelia 65 millones de euros todos los años por alrededor de 890 profesionales sanitarios, profesionales de la salud cubanos que trabajan en ese país. ¿Ustedes saben cuánto deberían estar ganando esos profesionales según el contrato que Argelia ha hecho público? Esos profesionales deberían estar ganando, cada médico cubano trabajando en Argelia debería estar ganando 73 mil euros al año. Eso es el valor real y el fruto de su trabajo. Sin embargo, todos sabemos que los médicos cubanos son simplemente tratados como esclavos, ya sea en Argelia o en Venezuela, y reciben una porción mínima, si tienen suerte, alrededor del 20%, los que están en Venezuela reciben mucho menos, pero si tienen suerte, reciben el 20% de su salario real. El resto va para la familia de los Castro, para los generales que están en el poder en Cuba mientras la gente pasa hambre dentro del país. Y precisamente por eso, por esa hambre que están pasando los cubanos, por la cantidad de pedidos de ayuda que recibimos todos los días, ya son más de 12.000 las personas que se han inscrito en la página web Cuba en Crisis para pedir, para solicitar que en el momento en que logremos entrar la ayuda humanitaria que los cubanos en el exilio, que la diáspora cubana ha reunido para enviarles, para que les llegue a ellos. Más de 12.000 personas, y hay que decir que 12.000 personas, que son los 12.000 que han podido inscribirse, porque la página está bloqueada dentro de la isla, porque la página ha recibido muchísimos, miles, decenas de miles de ataques de parte de los troles y de parte de los hackers que tiene la seguridad del Estado cubana en la UCI y en otros lugares del país. Y a pesar de todos estos obstáculos, más de 12.000 familias cubanas se las han arreglado, se las han ingeniado para terminar pudiendo inscribirse en esa página web. La realidad es que son muchas más de 12.000 las familias cubanas que necesitan ayuda. La realidad también es que la ayuda que es necesaria es muy superior a la que nosotros hemos podido reunir, a pesar de que la solidaridad del pueblo cubano en el exterior se ha desbordado, a pesar de las miles de personas que pasaron, o cientos de personas, perdonen, que pasaron por el almacén a dejar productos, a dejar ayuda humanitaria para la isla. Hemos recogido varias toneladas de ayuda humanitaria y de manera oportuna les iremos informando sobre el proceso de envío, de recibimiento y de distribución dentro de la isla, en el cual seguimos esperando que no exista intervención ninguna de las autoridades de Raúl Castro y de Díaz-Canel para que esta ayuda pueda ser recibida y distribuida directamente por los miembros de las iglesias que se han dispuesto para hacerlo, y también por los miembros de la sociedad civil independiente y de la oposición cubana que se han dispuesto para hacerlo. Y tengo en este momento el honor de darle la bienvenida a este espacio a un amigo muy admirado, al líder de la Unión Patriótica de Cuba, también una de las organizaciones que desde el principio, desde el primer momento, se ha dispuesto para recibir y distribuir esta ayuda entre los más necesitados, uno de los impulsores de la declaración que inspiró esta recogida de ayuda, que es el llamado de alerta que se hizo a la comunidad internacional y a la nación cubana debido a la crisis que hay en Cuba. Me refiero a José Daniel Ferrer. José Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este programa. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Rosa. Un fuerte y fraterno abrazo para ti y para quienes siguen tu programa, además de transmitirte nuestro apoyo, nuestra admiración por la lucha comprometida que llevas adelante a favor de la libertad del pueblo cubano, siempre firme, siempre valiente, en contra de los desmanes de la tiranía. Trabajamos en conjunto también, además de por ese fin tan necesario, también para ayudar en cuanto podemos a los cubanos más necesitados, a los cubanos más sufridos en medio de esta tragedia que, por desgracia, se agrava de día en día acá en Cuba. Te admiramos, te respetamos y juntos seguimos trabajando, luchando por la libertad de Cuba, por el bienestar del pueblo cubano.
Es un honor compartir la causa contigo y con los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, con los valientes miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Y José, quiero entrar directo al tema. La represión está cada vez más intensa contra toda la ciudadanía, pero especialmente contra los que se atreven a levantar la voz. Hemos sabido de la detención en horas de la mañana de Roilán Zárraga y de Fernando González Bayán. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Cómo están? ¿Dónde están?
Sí, fue precisamente ayer en la noche, ayer sobre las 9 de la noche. Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Bayán, miembros de la UNPACU, y como todos recordarán, fueron dos de los tres activistas o de las tres personas que fueron a prisión junto conmigo en ese intento de la tiranía de encarcelarnos, justificando la prisión, la tortura y todo el ensañamiento que contra nosotros protagonizaron, con la justificación de que habíamos cometido un delito o dos delitos comunes. Es decir, que ellos también están en prisión domiciliar, prisión que no vamos a cumplir ni respetamos. Ellos salieron ayer en la noche a buscar unas 25 o 30 libras de pollo que compramos cada dos o tres días para asistir y alimentar no solamente a activistas, a nuestras familias, sino también a personas de muy bajos recursos o personas que pasan mucha necesidad en nuestros barrios, y les damos al menos una o dos raciones de comida al día para paliar, ¿no?, sus déficits alimentarios. Fueron detenidos, los tienen en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, conocida como el Palacete, el pueblo así le llama, y les están pidiendo, según la última información que tuvimos, fianza. No sabemos cuál va a ser la postura de ellos, o mejor dicho, me la imagino. Ellos asumieron una postura muy firme, muy valiente, cuando eran torturados, cuando le pedían hasta 8 y 9 años de prisión la fiscalía, cuando le amenazaban, cuando le golpeaban o torturaban incluso, y le ofrecían dinero, casa y otros bienes materiales para que me inculpasen a mí, para que me incriminasen en aquellos falsos delitos, y ellos se mantuvieron firmes. Por lo tanto, dudo de que ellos quieran pagar fianza Si lo desean, la vamos a pagar de inmediato, ¿no? En medio de una falsa acusación que por estos días están acusando a cualquier ciudadano, a cualquier activista de delitos de receptación, de acaparamiento, porque compren 10 libras de arroz o porque compren 10 o 15 libras de pollo. Ayer allanaron la vivienda de otro gestor, de otro miembro del OPAP y promotor de Cuba de Sida en Camagüey, Edyersi Santana House. Se metió la policía en su casa, viró su humilde, su vivienda que está en crisis, en un estado pésimo, mirando la vivienda, buscando arroz. El arroz está hasta 30, 35 pesos ya en Cuba y no hay, escasea, hay hambre, necesidad y el régimen reprimiendo. Rosa, concluyo diciéndote que tenemos todos los días 2, 3, 4 activistas de UNPAP y promotores de Cuba Decide detenidos, amenazados, golpeados, como lo hicieron a Joel Acosta Gami ayer, más de 25 horas detenido en Morón, Ciego de Ávila, y así viene ocurriendo desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Es diaria la represión contra nuestros activistas, y esto en medio de situaciones tan lamentables y complejas para el pueblo, y también en medio de situaciones en que otros actores se desgastan en críticas, ataques infundados, calumnias, incluso contra quienes como tú y como otros tantos no dedican un segundo de su tiempo a otra cosa que no sea la libertad y condenar, criticar, denunciar a la tiranía.
Ese es el enemigo, no el nuestro, ese es el enemigo del pueblo cubano y por tanto es el único en quien vale la pena concentrar las fuerzas y concentrar las energías. Yo estoy realmente muy preocupada porque el régimen cubano está obviamente utilizando toda la tragedia que está atravesando la humanidad en este momento, que está atravesando el planeta en este momento, para ensañarse en la represión, incluso para utilizar el riesgo de contagio contra los activistas, contra nuestros promotores, pero también contra los opositores en general, contra la sociedad civil independiente en general y en última instancia contra los ciudadanos cubanos. Es algo que tú has denunciado muchas veces y que vienes alertando desde hace semanas, desde hace meses ya, vienes alertando de este peligro que se acrecenta y ven aumento. Yo tengo que decirte que a pesar de que obviamente la atención de la comunidad internacional está ahora más dividida en medio de toda esta tragedia que se está viviendo, no pasa por alto lo que están haciendo los dictadores, no pasa por alto lo que está haciendo Díaz-Canel. De hecho, se están preparando aún más declaraciones que vienen no solamente de parte de los ya amigos de la democracia y del pueblo cubano, como puede ser la Organización de Estados Americanos, me refiero a la OEA, y como pueden ser algunas democracias en la región, sino también de parte de esos actores que todavía no toman posición y que ya están viendo simplemente el descaro, ¿no? El descaro con el cual se está acribillando a las familias cubanas y especialmente a esas familias que tienen el valor de levantar la voz con Roilán y con Fernando, por supuesto, toda nuestra solidaridad. Y que no se piense, Díaz-Canel, que el hecho de que los haya puesto a ustedes en sus casas con esta amenaza de prisión domiciliaria que ustedes tan dignamente simplemente ignoran, porque simplemente no tiene ninguna legitimidad, que no se piense que eso va a hacer que nosotros detengamos la intensidad de la denuncia y de la acción en favor de la libertad de ustedes y de todos los presos políticos cubanos, incluyendo, por supuesto, en este momento a Roilán y a Fernando. Me queda un minuto de programa. José Daniel, te pido que te quedes con nosotros un rato más después que terminemos el programa de radio, pero rápidamente, en un par de minutos, ¿qué tienes que decirle a los cubanos sobre la actualización de la propuesta de UNPAP, que es lo más importante que deben saber todos los que nos escuchan?
Sí, sin duda, sin duda. Esta actualización nos vimos obligados a realizarla, a hacerla, debido precisamente a cómo se va agravando la crisis que vive nuestra nación de momento en momento, de día en día, cómo aumenta el hambre, el desabastecimiento de alimentos, de medicina, de otros productos de primera necesidad, y cómo el régimen no busca, no pone en práctica medidas serias y se concentran en estupideces como cómo van a producir jugo, guarapo y limonada, esas cosas que tan absurdas suenan porque la hemos vivido durante décadas, la hemos escuchado lo mismo de boca del difunto Fidel Castro que de Raúl Castro y el vaso de leche, aquel famoso en Camagüey y ahora Díaz-Canel. Ellos no tienen voluntad de cambio, de transformaciones, de imponer o de imponernos, de poner en práctica, para ser preciso, medidas que eviten una tragedia mayor que la que ya vive nuestra nación, vive nuestro pueblo. Y por eso actualizamos nuestro programa e incluimos cosas en las que venimos trabajando con un fuerte compromiso, con muchísimo amor, como es el plebiscito vinculante, como es la propuesta de Cuba Decide. También incluimos nuestro apoyo, porque nos parece muy correcto, la propuesta de los campesinos independientes, de libertades inmediatas al agricultor, a los agricultores y a los que producen alimentos, para que en la mesa del pueblo cubano haya qué comer, y para contrarrestar esta hambruna que el castrocomunismo ha producido y que la COVID-19 ha un poco que aumentado, pero de todas maneras venía aumentando sin COVID. El virus peor que sufre el pueblo cubano es precisamente el régimen castrocomunista, y todos lo sabemos. Por eso en ese programa, es decir, actualizado, incluimos esas medidas urgentes y también hicimos nuestras medidas propuestas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y vamos a seguir incluyendo todo cuanto positivo veamos que sale de la sociedad civil independiente, todo lo que sea a favor de Cuba, en nuestro espíritu ecuménico, a favor de la libertad, a favor de la justicia, a favor del bienestar del pueblo, lo vamos a estar incluyendo. Y sobre todo insistiendo siempre que el pueblo debe decidir de manera libre, sin coerción de ningún tipo, sin presiones, con todos sus derechos básicos garantizados, que de verdad queremos, porque no queremos hablar por nadie, sabemos qué piensa el pueblo, pero es el pueblo el que debe decidir de la manera en que acabo de decirlo, qué es en realidad lo que necesitamos y queremos, pero hay que hacerlo ya, no se puede seguir posponiendo esta situación, porque las consecuencias pueden ser aún más trágicas, y ya nuestra tragedia es bastante grave.
Así es, muy oportuna la actualización que hace un Paco de su programa, y por supuesto también esa sentencia que con la cual tú acabas de terminar, ¿no? De hecho, la salida de la crisis en Cuba pasa por un cambio de sistema, y lo que hacemos desde la promoción de Cuba Decide simplemente ofrecer la plataforma para que ese cambio sea posible, pero además sea a partir de someternos todos, incluida esa dictadura, a la voluntad soberana de la ciudadanía e irse. El cambio de sistema es la única solución a la crisis en Cuba. Con esto nos estamos despidiendo de este programa de radio por hoy, pero de seguro nos volveremos a encontrar.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 11:80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. Mi programa La Auto Libre, a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más parte de unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado SpaceX y la NASA, su próximo vuelo a la Estación Espacial Internacional. Mucha gente está esperando el acontecimiento más importante de las ciencias que cambiará la humanidad, el vuelo tripulado del aeroespacial SpaceX y la NASA. En su misión Demos 2, desde el suelo estadounidense hacia el espacio. El próximo miércoles 27 de mayo a las 4:33 p.m. desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida, se realizará el lanzamiento de la nave espacial de SpaceX con dos aeronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional. Esta es una nueva era de utilización de equipos propios para la conquista del espacio, después de casi una década de poner fin a los vuelos de los transbordadores espaciales americanos en el 2011. El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, y Robert Cavanaugh, director del Centro Kennedy, recibieron a los astronautas Robert Behnke y Douglas Herlin en la antigua pista de aterrizaje de los transbordadores en el Centro Espacial el miércoles 20 de mayo. La empresa privada aeroespacial SpaceX utilizará un poderoso cohete Falcon 9, que ha tenido varias misiones exitosas y es reutilizable. Este portará la cápsula Crew Dragon, que llevará a los dos astronautas de la NASA, Robert Behnke y Douglas Herlin, a la Estación Espacial Internacional. Esta es la primera ocasión que una nave comercial transportará seres humanos a la Estación Espacial del Programa de Tripulación Comercial de la NASA. El Crew Dragon está programado para atracar en la Estación Espacial Internacional alrededor de las 11:29 a.m. del jueves 28 de mayo del 2020. Y su regreso a la Tierra aún no está previsto, pero puede permanecer en órbita como mínimo 210 días. Los astronautas Behnke y Herlin tienen una amplia experiencia como pilotos y varias misiones en el transbordador espacial. Behnke será el comandante de operaciones conjuntas de la misión, como la maniobra de cabeceo, el atraque y el desacoplamiento de la nave responsable de la Demos 2 mientras la nave esté acoplada en la Estación Espacial Internacional. El comandante Behnke participó en los vuelos de transportadores en el 2008 y 2010 y realizó caminatas espaciales en tres oportunidades durante esos viajes. Fue seleccionado como astronauta por la NASA en el 2000. Es licenciado en física, ingeniero mecánico y un doctorado en esta última especialidad. En el caso del astronauta Herlin, fue seleccionado por la NASA en el 2000. Es ingeniero civil y piloto de la Armada de los Estados Unidos. Realizó viajes en los transbordadores en el 2009 y 2011. Será comandante de la nave espacial y responsable de las actividades como lanzamiento, aterrizaje y recuperación de la nave. El regreso a la Tierra de la nave Crew Dragon será de la siguiente forma. La nave se desacoplará de forma automática con los dos astronautas a bordo, partirá de la estación espacial y entrará en la atmósfera de la Tierra para más tarde amarizar cerca de las costas de Florida, donde será recogido junto a la tripulación por el buque de recuperación Ghost Navigation de SpaceX y regresará a Cabo Cañaveral. Esta misión de la NASA y SpaceX es para crear las bases científicas e investigaciones tecnológicas para las futuras exploraciones del espacio extraterrestre, en especial las misiones a la Luna y Marte, que están en el programa de Artemisa. La NASA ha hecho pública diferentes actividades con los directores y astronautas. Aún tiene pendiente las conferencias del 25 en una reunión informativa previa al lanzamiento en Kennedy y el resumen del reloj de cuenta regresiva del administrador en Kennedy. El 27 comienza la cobertura del lanzamiento de TV de la NASA y la conferencia de noticias del administrador posterior al lanzamiento en el Centro Kennedy. También continuará la transmisión de atraque de la nave en la Estación Espacial el jueves 28. En realidad, debido a la pandemia de COVID-19, el acceso al Centro Kennedy está restringido y las personas que deseen asistir deben comunicarse con la dirección del centro y el público general puede ver estos eventos a través de la televisión de la NASA en su página web www.nasa.gov/live o redes sociales como Facebook y Twitter. Los cubanos fueron censurados por Fidel Castro y su régimen y no pudieron disfrutar del primer viaje del hombre a la luna en el programa de Apolo 11 en 1969. Ahora con Internet, aunque controlado por la dictadura, podemos contemplar el evento, por lo que no se pierde este importantísimo acontecimiento de la astronáutica estadounidense y su impacto en el desarrollo científico de la humanidad. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. La desobediencia civil es un método científico, teórico y práctico que utilizado con firmeza y destreza puede ser liberador del pueblo oprimido y desintegrar a la tiranía. Continuaremos en un breve resumen de los capítulos 2, 3, 4 y 5 del libro de la dictadura a la democracia de Inchart. Y nos preguntábamos, ¿cómo haremos la rebelión al mal tiránico? ¿Si escogeremos la beligerancia militar o la desobediencia civil? Se hizo referencia a que las dictaduras son más poderosas en el campo militar y en el caso de la castrista, por su poco apego a las leyes y la moral y su abundancia de odio y armamentos, podría utilizar la violencia extrema sin una pizca de humanismo. Por eso pienso que fue muy inteligente la debilitación hasta la desintegración de la tiranía castrocomunista a través de los poderosos métodos de resistencia activa no violenta o desafío político, que nos permitirán la obtención de la libertad y la democracia para el pueblo cubano. Por supuesto, para la realización y concreción de los objetivos planteados por los activistas de la resistencia deben haber una ampliación de multitud de movimientos de acción no violenta. Para eso, debe sumar al pueblo y a la sociedad civil. Las tiranías totalitarias destruyen o debilitan al máximo la sociedad civil. Crean un desequilibrio en la sociedad donde el poder centralizado de las tiranías es el principal autor en ella para su sostenimiento prolongado, basándose en los instrumentos de represión y muerte para consolidar la sociedad de miedo. El régimen comunista de Cuba no ha firmado los protocolos de derechos humanos internacionales relacionados con la suspensión definitiva de la pena de muerte. Este es el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte de las Naciones Unidas de 1989. El régimen cubano, su mejor instrumento de persuasión para silenciar las voces de los ciudadanos descontentos por la falta de libertad y de respeto a los derechos humanos, es la pena de muerte. Muy a pesar de este método de terror de Estado, existe un número creciente de personas que continúan con sus críticas al opresivo régimen de Cuba. El terror es una poderosa fuerza disuasoria de los tiranos. La mayoría de las personas sucumben ante esta práctica terrorística. Solo un grupo muy pequeño de personas resisten los embates y se sobreponen para ser un factor esencial de guía dentro de la sociedad de miedo. Estas personas que exaltan la verdad y la justicia como patrón necesario en la convivencia social son capaces de despertar un pueblo y derrumbarlo hacia la libertad. La voluntad de vivir y hacerlo en libertad exacerba las dificultades impuestas por la tiranía, pero que finalmente son vencidas y se abre un camino de oportunidades esperanzadora para la nación. Lograr esos objetivos de libertad no es fácil en una tiranía totalitaria, por lo que se deben entrenar y capacitar a las personas dispuestas a hacer todo ese difícil trabajo de liberación. Y en palabra de dicha es, la conclusión es dura, cuando se quiere echar abajo una tiranía con la mayor efectividad y el menor costo, hay que emprender estas cuatro tareas. Se debe fortalecer a la población oprimida en su determinación de luchar, en la confianza en sí misma y en sus actitudes para resistir. Se debe fortalecer los grupos sociales e instituciones independientes del pueblo oprimido. Se debe crear una poderosa fuerza de resistencia interna y se debe desarrollar un amplio y consensuado plan estratégico global para la liberación y ejecutarlo con destreza. Con esas tareas podemos observar que todo el proceso de liberación de un pueblo depende de sí mismo, de la gente más decidida a enfrentar a la dictadura y un llamado a la nación en su determinación de librarse del temor para desintegrar a la tiranía, alcanzar y construir la sociedad libre. El llamado a la nación depende del trabajo de base realizado explicado en las cuatro tareas y en esas bases teóricas se desencadena la actuación de una multitud organizada, disciplinada y estructurada con la importancia y convicción de luchar y poner fin a la opresión. Únicamente así, el llamado a la libertad es efectivo, eficaz y duradero, y el surgimiento de un país libre es realista. Por la libertad todo, una vida en la censura de las libertades fundamentales, una situación humillante de la dignidad humana. Es la nueva esclavitud existente en Cuba comunista, por lo que siempre debemos de luchar contra la tiranía. Los cubanos no debemos esperar por ese proceso internacional que nos liberen de las pesadas cadenas de las injusticias y falta de libertad. No podemos poner nuestras esperanzas en fuerzas extranjeras y continuar un letargo humillante de nuestra dignidad. En ese razonamiento han pasado muchos años sin obtener ningún resultado favorable a la liberación. En realidad, no se debe confundir la solidaridad de los países libres y personas amantes de la libertad con el deber sagrado de cada ciudadano cubano. No se pueden esperar por personas ajenas a la vivencia de nuestro dolor y el tiempo se extiende y la tiranía sigue usurpando la dirección del país. Los cubanos son responsables de sus esfuerzos de liberación por su condición de nación en este país y ese fruto se debe buscar hoy, pues se tiene una buena oportunidad de aplicación del método del desafío político y con él puede lograrse la libertad y la democracia. Frase internacional de Viktor Frankl, austriaco y psiquiatra y filósofo, que nació en 1905 y 1997 murió. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. El tema que le traigo hoy está relacionado con nuestra fecha patria y está titulado El 20 de mayo de 1902, una historia cubanísima. La República de Cuba, por la cual pelearon y murieron muchos patriotas cubanos en el siglo XIX, se oficializó con su nacimiento el 20 de mayo de 1902. La bandera cubana ondeó libremente y en solitario en el asta del Castillo del Morro, en La Habana, Cuba. Este hecho histórico fue un sueño hecho realidad, donde por fin los niños llevaron el gentilicio de cubanos en una tierra independiente como país y Estado, en el contexto de las naciones del mundo. La guerra hispanoamericana había terminado con la derrota del primero en 1898 y por el Tratado de París. Ese mismo año, los Estados Unidos de América estuvieron en el país hasta el traspaso de poderes que dio nacimiento oficial a la República de Cuba. Este se hizo del gobernador americano, el general Leonard Wood, al presidente Tomás Estrada Palma. Si observamos los periódicos y videos de la época, nos muestran una historiografía de alegría del pueblo cubano y las autoridades asistentes a tan magno evento. Un desborde de cubanía de decenas de miles de personas de todo el país fueron hasta el Palacio de los Capitanes Generales a celebrar y ver la ceremonia de traspaso y disfrutar con orgullo de la nueva nacionalidad. En realidad, fue muy bonito y emocionante la multitud de personas que daban gritos de viva Cuba y los americanos, y observó desde el malecón y la Plaza del Castillo y la Punta del Morro la bandera cubana. La patria comenzó a ser una Cuba libre. Tenía un gobierno presidencial y un parlamento de dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Surgido de una constitución cubana, donde la mayoría de los participantes eran los aguerridos patriotas de la Guerra de Independencia. Aquellos actos republicanos cubanísimos se daban cumplimiento a la solución conjunta. Repito, con aquellos actos republicanos cubanísimos se daba cumplimiento a la resolución conjunta de 1898, donde el Congreso americano, en nombre de su pueblo, declaraba a Cuba independiente y soberana, una vez liberada del coloniaje del Imperio Español. El régimen castrista y muchos izquierdistas menosprecian a la República de Cuba fundada en 1902, la vituperan, la calumnia, la desconocen en su valor trascendental en la vida de la nación y el país. De la misma manera desprecian, humillan a figura del alta patriótico cubano, como el presidente de la República y mayor general del Ejército Libertador, Tomás Estrada Palma. Pasemos a hablar sobre algunas naciones que han sufrido la pérdida de su suelo patrio y otras vicisitudes que nos servirán para ganar la soberbia de algunos y que no perjudiquen más a nuestra patria cubana. Los ejemplos que conversaremos brevemente son Polonia, Hungría, Kosovo y Taiwán. Polonia, un pueblo milenario que en el 966 de Cristo se convirtió como Estado a la cristiandad y se fundó la dinastía Piasta entre la cuenca del Odra y el Vistula. Para 1396 se consolidó un poderoso Estado que abarcaba desde el Báltico hasta el Mar Negro, bajo la unión personal entre Polonia y Lituania, surgiendo la República Nobiliaria con la dinastía de los Hanyón. En 1569 se asegura la fusión de Polonia y Lituania con una república gobernada con un solo parlamento y un soberano elegido en común. Polonia fue despojado de parte de su territorio nacional, Bielorrusia y Lituania, por Rusia en 1648 y 1660. Una de las acciones depredadoras y depravadas fue el reparto de Polonia por las potencias Rusia, Austria y Prusia en tres ocasiones, hasta la desaparición de su nombre, así como el país-estado. Estas fueron en 1772, 1793 y 1795. Por eso, cuando el emperador francés Napoleón I invadió Rusia, creó el Ducado de Varsovia. Aunque no era independiente, la nobleza y el pueblo polaco estaban muy contentos por el renacer de su nación y el resurgir de su nombre en la palestra europea y mundial. Aunque Napoleón fue derrotado y los polacos no tuvieron independencia total prometida por el emperador francés, sin embargo, por la influencia británica se logró frenar los apetitos de conquista de Rusia y tuvo que reconocer y bajo su tutela el reinado de Polonia por el Congreso de Viena. Además, se fundó el Estado polaco de la República Libre de Cracovia en 1815. Polonia fue una república independiente y soberana desde 1918 hasta 1939, cuando por el pacto nazi soviético se repartieron en secreto el país polaco y ambos hermanos y soviéticos invadieron y ocuparon Polonia y la desaparecieron del mapa mundial en septiembre de 1939. Finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945, surge Polonia como Estado independiente con soberanía limitada por la ocupación y presencia de tropas militares de la Unión Soviética. En 1989 se libera de la ocupación soviética y surge una independencia verdadera en Polonia. Existen otros pueblos minerarios como Israel y Hungría que pasaron por problemas existenciales territoriales y hoy gozan de la integridad física e independencia como nación, país y Estado. Pero los más llamativos son Kosovo y República China, Taiwán. Kosovo, una nación ancestral que de provincia se convirtió en un Estado independiente y soberano por la lucha de su pueblo y apoyo de la OTAN en 1998. Aunque solo es reconocido por casi la mitad de los gobiernos del mundo, no ha podido ser registrado en las Naciones Unidas, pues China y Rusia vetan su reconocimiento como país y no permiten su ingreso a la ONU. El caso más paradigmático es la República China, Taiwán. Su gobierno republicano fue derrotado por los comunistas en 1949 y tuvieron que refugiarse en la isla de Taiwán, pero continuaban siendo parte de las Naciones Unidas hasta que la China comunista, por intensas presiones diplomáticas, económicas y militares, dejaron de mencionar el nombre de la República de China en todos los eventos mundiales y solo una decena de países mantiene el reconocimiento de ese Estado, que en la práctica es independiente y soberano. Por todos esos métodos antiéticos y de diplomacia de terror de Estado ejercido por China comunista, fue muy oportuno y solidario el mensaje del presidente estadounidense Donald Trump por apoyar la libertad y la democracia taiwanesa, por sus elecciones libres y transparentes y justas y seleccionar por segunda ocasión a la presidenta Tsai Ing-wen. Mostró su apoyo a la República China y del mismo modo solidario fue con los cubanos al recordar el día de la independencia de Cuba y sus anhelos de una Cuba libre. El 20 de mayo era feriado nacional antes de 1959, un día de orgullo nacional, un una fiesta patria donde se recordaba a todos los bravos cubanos de las gestas independentistas que se materializó en 1902 con la República de Cuba. Muchas personas colgaban la bandera cubana, los balcones, ventanas y portales, o la vestían con alegría patria, pues se conmemoraba el nacimiento de la República de Cuba. En las escuelas públicas cubanas se leían poesía por el Día de la Independencia, el 20 de mayo. Hoy les traigo una muy hermosa de la poetisa camagüeyana, Aurelia del Castillo de González, y dice: la bandera en el morro no es un sueño, la bandera en palacio no es delirio, cesó del corazón del buen martirio, realizóse por fin el alto empeño. Muestra tu rostro juvenil, risueño, enciende, oh Cuba, de tu Pascua el sitio, que surge tu bandera como un lirio, único en los colores y diseños. Sus anchos pies al espacio rima, los mástiles que activos se levantan, los niños la conocen y la adoran. Y solo al verla nuestros cuerpos vibran, y solo al verla nuestros labios cantan, y solo al verla nuestros ojos lloran. Hacemos un resumen para comprensión de todo el tema tratado y podemos decir que el Día de la Independencia de Cuba es un día de cubanía y orgullo nacional, gracias al presidente Donald Trump por su apoyo solidario a la libertad del pueblo cubano y de su administración. Recuerden que desde el suelo estadounidense era el viaje hacia el espacio del cohete Falcon 9 y la nave Crew Dragon de la empresa privada SpaceX, y los pilotos de la NASA, Bacon y Hermes, el próximo 27 de mayo a las 4:33 p.m. con el objetivo futuro de colonizar la Luna y después Marte. Gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles y a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad, el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio, que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.